Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Ha pasado un año desde aquellas movilizaciones en las que el gobierno de España puso la ideología de género por delante de la seguridad pública y de las vidas de miles de personas. Durante los últimos 45 días el gobierno de España ha venido manifestando que no se puede afirmar de ninguna de las maneras que aquellas manifestaciones contagiasen a muchas personas. Esto lo ha dicho el gobierno de España perdón, durante los últimos 365 días, durante el último año. Hoy los mismos que dijeron eso son los que consideran un ejercicio de enorme responsabilidad que nadie salga a manifestarse. Hace un año la doctrina del gobierno, que se encargó de trasladar, por ejemplo, no lo hizo nadie del Ejecutivo, sino que lo hizo un manifestante que participó en aquellas movilizaciones.
Nada. El coronavirus sí no existe, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo.
Hay que venir, ¿no? A pesar de eso.
Sí, a pesar de eso. Bueno, esto es mucho más importante que el coronavirus, porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que por el coronavirus.
Estaban claras las prioridades. Había que repartir besos y abrazos. Como un día más tarde explicaba la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que más tarde caería gravemente enferma.
Di muchos besos y me dieron muchos besos, pero no veía yo cómo ayer, 8 de marzo, no hacerlo.
Este sonido corresponde al 9 de marzo del pasado año. Un día después, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vio que la pandemia duplicaba los contagios en solamente un día, que iba duplicándose, creciendo de forma exponencial, y entonces decidió dar la voz de alarma. Ya era entonces día 10. Habían pasado 48 horas desde aquellas manifestaciones multitudinarias a las que había llamado con mucho denuedo el gobierno de España, y entonces el presidente ya sí le daba mucha importancia a los contactos sociales.
En tercer lugar, la sociedad civil, a la cual hago un llamamiento, tanto a las empresas como también al conjunto de la ciudadanía, debemos cooperar siguiendo las recomendaciones que emanan de los expertos. En particular, corresponde al conjunto de la ciudadanía la responsabilidad de extremar las medidas de higiene, de seguir al pie de la letra las instrucciones Sobre contactos sociales.
Esto era importante, le concedía ya entonces, sí, 2 días después, el presidente del gobierno, máxima importancia a los contactos sociales. 72 horas después, otra vuelta de tuerca, ya era el día 13.
Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía.
Quedarse en casa. Y un día más tarde, el 14 de aquella semana, 6 días después de la manifestación del 8M, el gobierno tenía muy claro que eso que se permitió en toda España una semana antes con los contactos sociales, la movilidad, todo aquello propagaba el virus. Por eso se decretó un confinamiento de más de 3 meses que todos recordamos bastante bien.
Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
Se limitaba entonces la movilidad de los ciudadanos porque la movilidad generaba contactos sociales. Los contactos sociales eran vehículo de contagio del coronavirus. Esto que acaban de escuchar corresponde al 14 de marzo ya del pasado año. Y contrasta mucho con el criterio de los responsables sanitarios que pilotaron la gestión de la pandemia. Porque el 14 se decretó el estado de alarma en España. Se cumplirá un año dentro de unos días. Y solamente 6 días antes de que el gobierno cerrase nuestro país, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, parecía tenerlo muy claro. Son estas declaraciones que vamos a escuchar y que hoy, 8 de marzo de 2021, cumplen un año.
A día de hoy no tenemos necesidad, nos parece, de adoptar este tipo de medidas. Lógicamente, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero a día de hoy tenemos los recursos necesarios de todo tipo para poder hacer frente a la situación.
Y no había que tomar medidas, porque el responsable científico del Gobierno de España, el principal asesor en materias de pandemias, tenía muy claro que en nuestro país la situación no estaba descontrolada.
No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada, ni muchísimo menos.
Ni muchísimo menos. Hoy recordamos todo esto, porque aquella semana Aquella semana se podrían haber salvado 23.000 vidas. Lo explica este estudio de las universidades Rovira y Virgili de Tarragona y de Zaragoza sobre la primera ola de la pandemia, que concluía que si el confinamiento domiciliario se hubiera decretado 7 días antes, todos esos españoles seguirían entre nosotros y que el gobierno de España actuó como mínimo 2 semanas tarde. Se podían haber salvado muchísimas vidas. Esta es la realidad. Estos son los hechos que hoy nadie en el gobierno de España quiere recordar. Aquí estamos nosotros para hacerlo. Porque hace un año el mensaje que transmitían las manifestantes, entre ellas numerosas ministras del gobierno de España, el mensaje que trasladaban era que todo se estaba exagerando. Que había demasiado alarmismo y que todo respondía a la diabólica intención de desmotivar a las mujeres para manifestarse en las calles. El mantra, si usted lo recuerda, era que se estaba generando una ola de alarmismo con la que sabotear las manifestaciones y criminalizar al movimiento feminista. Un año después, este mensaje pues tampoco parece haber cambiado sensiblemente.
Creo que el poner el foco en el movimiento feminista forma parte de una campaña de criminalización, precisamente porque la extrema derecha y la derecha, Ayuso es otra de las grandes voceras, ¿no?, en la campaña de criminalización de las mujeres y del movimiento feminista.
La ministra Irene Montero piensa que hay mujeres machistas, también cree que el Consejo General del Poder Judicial es machista, que algunos jueces son machistas, que hay mucho machismo en esta sociedad. Que hay mujeres, decimos, machistas que criminalizan el movimiento feminista. Isabel Díaz Ayuso lo pone como uno de los ejemplos. Y piensa Irene Montero que el feminismo es ella. Quiere que todas las mujeres piensen como lo hace ella. Y no entiende ni comparte que haya quien entienda el feminismo o lo sienta de una manera diferente, porque esas personas que entonces lo hacen, es ¿cómo era?
Una campaña de criminalización.
Hacen campañas de criminalización. O estás conmigo o estás contra mí. Lamentamos darle 2 malas noticias a la ministra en este día del 8 de marzo. Porque miren, este fin de semana militantes, inscritos y políticos de Podemos que ostentan cargos públicos e internos dentro del partido han salido a firmar y publicar un manifiesto en el que cuestionan la llamada ley trans de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero es que además, con respecto a la ley del solo sí es sí, en los últimos días hemos leído una tribuna firmada en El País por profesoras, abogadas, expertas y activistas de orden feminista que critican este articulado legal que pretende poner en marcha la ministra Irene Montero. Cabe preguntarse si todas estas mujeres firmantes también criminalizan al feminismo por no pensar como ella. A ver si al final Irene Montero está utilizando la palabra criminalizar cuando en realidad lo que quiere decir es discrepar. Ahora bien, esto es lo que sucede cuando te crees en pos de la única verdad y piensas que nadie puede llevarte la contraria. ¿Qué es lo que le sucede al político cuando padece mal de altura?
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
No vamos a dar ningún paso atrás, al revés, daremos muchos pasos hacia adelante a lo largo de esta legislatura hasta el año 2023, cumpliendo con nuestra agenda, sin hacer caso a tanto ruido, unidas, con hechos. Porque aquí, en este gobierno, la igualdad son hechos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticias. Sí, pidiendo unidad y dejar atrás el ruido. Se ha hecho Pedro Sánchez con el acto principal de este 8 de marzo. Decimos se ha hecho porque lo ha protagonizado él, restándole el protagonismo a precisamente Irene Montero. El acto en el Ministerio de Igualdad estaba también presidido por la ministra, pero se lo ha quitado completamente el presidente del gobierno. Enseguida les contamos los detalles en este día en el que el Tribunal Constitucional ha avalado que no se celebren manifestaciones en Madrid, Noelia Bautista.
Y mantiene así la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo en la capital que ayer avaló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el pleno se ha reunido a primera hora para estudiar los recursos de amparo presentados por los sindicatos contra ese fallo del tribunal y aunque se han admitido a trámite y ahora serán estudiados a fondo, el Constitucional deniega la medida cautelarísima solicitada para suspender esa prohibición de las marchas del 8M por lo que las manifestaciones no podrán llevarse a cabo.
En el Partido Popular han querido celebrar también un homenaje a las mujeres pidiendo explicaciones por lo sucedido el año pasado. Dice Pablo Casado que todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta.
Nosotros venimos reclamando desde entonces que se nos explique por qué se ocultaron las alertas y por qué se intentó primar la agenda ideológica, la agenda programática, la manifestación, el cartel, la pancarta, en vez de primar la seguridad. ¿Por qué el presidente del gobierno de entonces sigue ocultando los informes de seguridad nacional, el comité de expertos y lo que pasó en esos días?
En unos minutos actualizamos la situación de la pandemia en nuestro país. Antes vamos con el tira y afloja entre Madrid y el resto de las autonomías por el plan de Semana Santa. Ojo, no solamente está Madrid, también está Canarias, Baleares, en fin, hay diferencia de criterios. La presidenta madrileña, en todo caso, Isabel Díaz Ayuso, insiste, no entiende por qué le obligan o le pretenden obligar a cerrar.
Y entonces ese paternalismo de es por tu bien, a mí, pues evidentemente, me repugna, porque es falso. Es falso, es falta de previsión política y de estudio de medios. Sí, los ciudadanos cumplen las normas, no hay por qué cerrar las cosas. Y desde luego no tienen que pagar justos por pecadores.
Desde Extremadura, su consejero de Sanidad, José María Vergel, les pide medidas iguales para todos, entre ellas el cierre perimetral.
Yo sería partidario de que adoptásemos en todas las comunidades autónomas, pues aunque fuesen un par de medidas, pero un par de medidas para todo el país. Desde luego, creo que el cierre perimetral se debe producir si lo que queremos es disminuir la movilidad.
¿Y qué dice la ministra de Sanidad? Bueno, pues que va a hacer todo lo posible para intentar llevar a Madrid en el camino del consenso.
Es una comunidad que yo estoy convencida y además voy a luchar para que se sume al consenso. Yo no voy a hacer dejación en la búsqueda del consenso, antes al contrario. Es para mí una obligación buscar el consenso, buscar el acuerdo.
Lo ha dicho Carolina Darias esta mañana en la cadena SER, donde ha anunciado además que en abril van a llegar 5 millones de vacunas de Pfizer a nuestro país y que espera poder auditar la gestión del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia en un tiempo no muy lejano. Ojo que esto mismo dijo en su momento Salvador Illa en el mes de octubre. Y todavía estamos esperando. Bueno, en fin, este lunes están pasando más cosas importantes. En la Audiencia Nacional comparece hoy el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el juicio por la supuesta caja B del Partido Popular. Allí, Bárcenas ha señalado que tiene más documentación sobre esa presunta caja B, que un abogado relacionado con el PP ha dicho le ofreció 500.000 euros, medio millón, por manipular los papeles y que estas son las personas que cobraron sobresueldos.
Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, José Miguel Ortibordás, puede que me falte alguno, pero Pedro Arriola, que tiene muchas anotaciones.
Todo esto tendrá que demostrarlo Luis Bárcenas. En Vox, por su parte, están satisfechos con la encuesta que contaremos más tarde y que hoy publica el diario El Mundo y que viene a decir que los de Santiago Abascal no paran de crecer, se sitúan ya muy cerca del Partido Popular. Jorge Buxade es el portavoz del Comité de Acción Política de Vox.
Los españoles, incluso los que no nos votan, empiezan a percibir, se han dado cuenta ya de que Vox es la única alternativa social o la alternativa nacional al gobierno social comunista. Y eso provocará cambios masivos en el voto.
En Vox no suelen manifestarse sobre ninguna encuesta, pero esta les da tan bien que luego más tarde les contaremos más reacciones sobre esto, porque de estas sí que han querido hablar en este día. Y pendientes también de lo que tiene que decir este lunes el Parlamento Europeo sobre la inmunidad del fugado Carles Puigdemont. A las 6:30 de la tarde es la votación sobre si se levanta o no su inmunidad, como las de Toni Comín, la declara Ponsatí, después del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo y después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, presidida por Ciudadanos, votase a favor.
Es noticia.
Lunes 8 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
150 inmigrantes han intentado a primera hora de la mañana saltar la valla de Melilla. 59 de ellos lo han conseguido. 3 guardias civiles y 2 de las personas que intentaban saltar han resultado heridos.
La policía pide al juez de la Kitchen acceder con el sistema Sitel a la información borrada del móvil del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Quieren conocer si efectivamente recibió mensajes de su número 2.
En 2020 cayeron por sexto año consecutivo las separaciones y los divorcios, pero en el año de la pandemia lo hicieron de forma más acusada que en años anteriores. En concreto, bajaron un 13% según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual subieron un 37% en 2020, su mayor alza desde 2014 según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con este aumento se rompe además con 5 años consecutivos de retroceso.
Y en Guinea Ecuatorial siguen rescatándose cuerpos sin vida tras las explosiones que se produjeron ayer en un campamento militar del país. De esta manera son ya al menos 25 los fallecidos y más de 500 los heridos.
Y en cuanto al tiempo, comienza la semana con lluvias, cielos nublados en buena parte del país, sobre todo en el tercio este peninsular. Las precipitaciones son abundantes en la Comunidad Valenciana, también en Almería o en Baleares, donde está activado el riesgo por lluvias. En el resto de la mitad de este peninsular, Cantábrico y en el Estrecho, también son probables las precipitaciones, aunque se van a presentar de forma más débil y dispersa. Las temperaturas suben en el sur y bajan algunos grados en el norte. En el centro permanecerán sin apenas cambios. Y a partir de las 3 menos 10, todo el deporte, que es mucho. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La victoria de Joan Laporta y la resaca del derbi madrileño centran los principales titulares en los deportes. Laporta, que centró su discurso en Leo Messi, ha anunciado esta mañana su primera gran contratación. Ferran Reverté, consejero delegado de Mediamarkt Saturn, es el nuevo CEO de la entidad azulgrana. Y sobre el derbi, pues mucha polémica en torno a Hernández Hernández y la mano de Felipe, pero también mucha igualdad, porque el Barcelona está a tan solo 3 puntos del Atlético de Madrid tras la victoria de estos y el empate entre el Atlético y el Real Madrid.
Son las 2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar por el Tribunal Constitucional.
Con Nubel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nubel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Lo primero corresponde al Tribunal Constitucional, que esta mañana ha decidido, poco después de las 11, cuando quienes se dan prisa, mantener las suspendidas las manifestaciones previstas para este 8 de marzo en Madrid. Los magistrados han optado por la unanimidad al admitir a trámite los dos recursos de amparo interpuestos para analizar en una sentencia que llegará más tarde el fondo de las cuestiones de constitucionalidad que se les han planteado. Pero la medida cautelarísima que solicitaban las organizaciones manifestantes o, por ejemplo, también los sindicatos, que eran los denunciantes, esto lo echan abajo, de manera que las manifestaciones no se pueden realizar. En todo caso, el acto central en este Día de la Mujer lo ha protagonizado el presidente del Gobierno y le ha robado Pedro Sánchez el protagonismo a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ya saben ustedes que hay una pelea, esto no es ningún secreto, una pugna bastante notable en este Ejecutivo de coalición por ver quién es capaz de enarbolar la bandera del feminismo o quién es capaz de llevarla. En el Partido Socialista y en Podemos tienen visiones bastante diferentes, matices distintos en la confección de algunas leyes como la ley del solo sí es sí o la ley trans, que generan bastante discrepancia y debate. Sánchez, en un mensaje velado a la ministra, reclama unidad a la que es Irene Montero, uno de los dirigentes, miembros del gabinete del gobierno, que es más beligerante con el Partido Socialista, al menos en su campo de trabajo. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le robaba hoy el 8M a Irene Montero en su Ministerio de Igualdad, le quitaba el protagonismo, le pedía unidad, sin citar expresamente la ley trans que enfrenta a los socios del Gobierno de coalición, y pedía avanzar sin tanto ruido. Alusiones veladas a Podemos que han marcado un acto de menciones indirectas en el que lo importante ha sido la imagen. Como dice el presidente del Gobierno, lo importante son los hechos.
La causa del feminismo avanza a través de la persuasión, sin duda, pero las palabras deben venir seguidas de los hechos. Y este es un gobierno que en plena pandemia, al contrario, no ha retrocedido, no ha, digamos, ralentizado, sino que ha intensificado su lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Este es un gobierno en el que la igualdad son, además de las palabras y los mensajes, los hechos. Aquí la igualdad son hechos. Creemos en los hechos y trabajamos por los hechos.
Previamente, antes, pero detrás del presidente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien hacía hincapié en la hipocresía, hablaba de los techos de cristal.
La hipocresía de nuestra economía y nuestra sociedad, un gigante con pies de barro que se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres. España, su economía, su cultura, su ciencia, no puede seguir construyéndose con las mujeres en una esquina, en los márgenes. España no puede permitirse que unas pocas rompan techos de cristal mientras la mayoría, las humildes, las pobres, las migrantes, siguen atadas a un suelo pegajoso que las condena a recoger esos cristales.
A ella se refería Pedro Sánchez posteriormente para prometerle que no habrá pasos atrás en materia de igualdad, sino hacia adelante, que cumplirán con su agenda reformista y feminista y que está convencido de que se acabará aprobando la ley del sí es sí, que ha tumbado por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial. Ni una sola mención a la ley trans, que enfrenta a PSOE y Podemos en el seno de la coalición y que fuentes socialistas auguran que no se va a aprobar en los términos que exige Podemos. Las señales hoy estaban en los detalles. El acto se iniciaba con la lectura de varios textos feministas por parte de varias mujeres, una de ellas la actriz trans Daniela Santiago, elegida por la organización del Ministerio de Montero.
Bueno, pues en los últimos días las discrepancias entre la ministra Montero y Carmen Calvo se han hecho patentes en la aprobación que no llega de distintas leyes, porque Irene Montero en este sentido tiene leyes en cartera, o su cartera, la cartera ministerial, pero tiene el contador a cero, porque de momento todas están en trámite de debate y de estudio. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hoy ha salido a decir que ellos tienen 120 diputados y que esto, evidentemente, tiene que reflejarse en la confección de algunas leyes. Era en Televisión Española.
Ni ella ni yo vamos a trabajar juntas, que es lo que hemos hecho desde hace mes y medio que yo recibí los textos por primera vez para cumplir un acuerdo de Gobierno, y coincido con ella. Esos colectivos en nuestro país necesitan una protección de sus derechos. Y es evidente que su partido y el mío tenemos matices que ajustar, entre otras razones, porque tenemos 120 escaños y con 120 escaños nos sentimos muy responsables de interpretar a nuestro país con un asunto tan importante y tan delicado como este.
De manera que la lucha por la bandera del feminismo está ahí. Entre tanto, desde Podemos, hoy, la verdad es que han salido a cargar contra las mujeres que no ven el feminismo desde su mismo punto de vista. Esta es Isabel Serra, es la portavoz nacional de Podemos.
Creo que es evidente que llevamos viviendo un año de criminalización al movimiento feminista por parte de la extrema derecha, pero también con cómplices del conjunto de las derechas, ¿no? Hemos visto a la señora Ayuso decir que este día, el día 8 de marzo, tenía que pasar a ser el día de la mujer contagiada. Eso es una vergüenza de declaraciones y, desde luego, vuelve a demostrar que lo que quieren hacer las derechas es atacar los derechos de las mujeres.
Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso hoy tampoco es que se haya querido quedar en silencio.
No existe una manera única de ser mujer, como no existe tampoco un único camino para defender y promover la igualdad real, una labor en la que estamos comprometidos personas de un sexo y del otro. Lo que necesitamos precisamente es ahora la unión de todos, es el conflicto lo que menos nos debe acompañar. La bandera de la defensa del papel de la mujer contra las injusticias y en homenaje a las metas alcanzadas nos pertenece a todos, sin exclusiones.
Este día está plagado de actos con motivo del Día de la Mujer. Por ejemplo, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha protagonizado uno con las mujeres importantes de su partido. Entre otras cosas, ha querido recordar la gestión del Gobierno de España en aquellos días del 8 de marzo, cosa que hemos repasado al inicio de este informativo. Ojo, cuidado, no solamente se permitió en aquel 8 de marzo la movilización o las manifestaciones del feminismo. En aquel día hubo partidos de fútbol, es verdad. Hubo restaurantes llenos, es verdad, hubo parques llenos, es verdad, hubo todo esto. Lo que pasa es que también es cierto, y hubo un mitin de Vox, sin ir más lejos, es verdad, todo esto es cierto. Lo que pasa es que insistimos siempre en lo mismo, no se recuerda a nadie del Gobierno de España, a ninguno de los representantes de todos los españoles, llamando activamente a ir ni a partidos de fútbol, ni a acudir a restaurantes, ni a acudir a los parques, ni tampoco, ni muchísimo menos, solamente faltaba acudir al mitin de Vox. Sí se les recuerda, en cambio, diciendo que había que acudir a estas manifestaciones, llamando masivamente a ellas porque les iba la vida en ello. Quede ahí. Bueno, volvamos a lo de Pablo Casado. El líder del Partido Popular ha recordado lo sucedido en aquellos días y también le ha dejado lo de siempre, un recado a Vox. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha preguntado directamente en ese acto cuántas vidas se hubieran salvado si el Gobierno el año pasado hubiese decidido cancelar esas manifestaciones por el 8 de marzo.
El Gobierno del Partido Socialista ocultó alertas internacionales y puso en riesgo a miles de mujeres que decidieron manifestarse para conmemorar este día de celebración. Y, de hecho, se contagiaron muchas. La actual ministra de Sanidad se contagió. Y como me gusta mucho el tema de las cifras, para ser objetivo, pues, por ejemplo, Fedea ha publicado que solo tomando medidas un día antes del 8 de marzo se hubieran evitado un 62% de los contagios y, por tanto, me gustaría decir cuántas muertes hubiéramos evitado.
Declaraciones que hacía en un acto del Partido Popular que celebraban este lunes para ensalzar el papel de las mujeres en la primera línea durante la crisis del coronavirus. Pablo Casado ha asegurado también en este encuentro que él ha defendido durante los últimos 20 años la misma corriente del feminismo y que su concepto de igualdad real es la que las mujeres no se enfrentan a los hombres ni los hombres a las mujeres. Y también ha querido mandar este mensaje velado a Podemos y a Vox.
Es una lucha en la que estamos todos juntos, independientemente de cómo lo llamemos, de qué género tenemos, pero es una lucha que tenemos que librar, en la que no nos vamos a dejar etiquetar ni por la izquierda para que diga que nosotros nos defendemos la causa de la mujer, que es ridículo decir que no defiendes la causa de la mitad de la humanidad, pero tampoco nos vamos a dejar dar lecciones por otros que piensan que supuestamente hemos sucumbido a la corrección política.
En este sentido, Ana Pastor aseguraba en ese encuentro que el PP siempre va a estar en contra, decía, de aquellos que se niegan a reconocer que hay violencia contra las mujeres, en un mensaje directo a la formación de Santiago Abascal.
Y en el PP es que no dejan de mirar de reojo a Vox porque están concitando los del Partido Verde el apoyo, al menos en las encuestas, de una parte, ojo, y creciente de la opinión pública. Hoy tenemos una encuesta en el diario El Mundo que pone de relieve lo que algunos entienden que es una estrategia equivocada por parte del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Es esta estrategia de criticar a Vox y compararlo constantemente, lo acaban de escuchar, con Podemos o equipararlo a Bildu en la votación de algunos trámites parlamentarios. Bien, esto no lo entienden muchos votantes de la derecha y está contribuyendo también de alguna manera a generar un fenómeno novedoso, que es el de consolidar a los votantes del partido de Santiago Abascal, es decir, a reafirmarlos en que la creencia de que Vox es el único partido de la derecha que es viable, pues es esa. La tarea de unir a la derecha parece que cada vez está más complicada para Pablo Casado a tenor de la subida de Vox en los últimos sondeos. Maite Loureiro.
El resultado electoral en Cataluña hace despegar a Vox a nivel nacional hasta situarse tan solo 5.5 puntos del PP, con un 17% de los sufragios, 2 puntos más que en las últimas generales, según recoge la encuesta del diario El Mundo. El partido de Abascal es el único que mejora en intención de voto con respecto a los últimos sondeos. Especialmente significativo es lo que revela sobre la valoración que hacen los votantes del PP de Pablo Casado. La mayoría desaprueba su labor de oposición, un 40% frente al 34% que le respalda. Así, hasta un 21% de los votantes del PP ya se habría pasado a Vox, partido que recoge también un 12% de votos de Ciudadanos. A pesar de insistir en que no se creen las encuestas, el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, no ocultaba hoy su satisfacción.
Los españoles, incluso los que no nos votan, empiezan a percibir, se han dado cuenta ya, de que Vox es la única alternativa social, la única alternativa nacional al gobierno social comunista. Y eso provocará cambios masivos en el voto.
El sondeo revela que la suma de PP y Vox llegaría al 40%, incluso al 46% si se incluye también a Ciudadanos, muy por encima de lo que obtendrían PSOE y Podemos juntos, que se quedarían en el 39% de los votos. La derecha, sin embargo, seguiría sin sumar mayoría suficiente para impedir que la izquierda pueda pactar con los separatistas.
Gracias, Maite. Son las 2:27 de la tarde.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:30 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos que también mirar hacia la pandemia. Un año después de aquel 8M, 100.000 muertos nos contemplan, 3 millones de contagiados, miles de familias rotas, la economía de un país completamente destrozada. Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que van a llegar 5 millones de vacunas de Pfizer en abril. A ver si esto contribuye un poco a agilizar el ritmo de vacunación en España, que evidentemente no está siendo como nos dijo el presidente del gobierno o como nos dijo Salvador Illa o como nos dijo Fernando Simón durante los meses de diciembre y el mes de enero. En todo caso, 5 millones de vacunas, está muy bien que lleguen, si es que llegan, que el gobierno es muy de anunciar y luego de no cumplir, pero son completamente insuficientes. Tendrán que llegar muchísimas más para llegar al objetivo marcado por el presidente del gobierno y comprometido de que el 1 de julio, esté el 70% de la población española inmunizada, o lo que es lo mismo, 33 millones de personas. Bueno, 1 de julio, dijo Pedro Sánchez en su momento, luego ha ido retrasándolo allá el final del verano, lo cual nos coloca en un horizonte del 21 de septiembre, que es cuando termina la temporada estival. De manera que vamos a ver qué es lo que sucede. En todo caso, 5 millones de vacunas de Pfizer en abril y algo más. ¿Recuerdan ustedes cuando Salvador Illa habló de esa auditoría independiente que iban a realizar para ver exactamente en qué se había fallado y en qué no, a que no han vuelto a hablar de ella. Efectivamente, no hemos vuelto a hablar de ella porque aquella auditoría nunca tuvo lugar, nunca se realizó. Hoy ha dicho también Carolina Darias, la ministra de Sanidad, que dentro de muy poco se va a hacer. Veremos cuándo. Verónica Jorro.
La ministra de Sanidad sigue manteniendo que el objetivo del gobierno es que para el verano el 70% de la población esté vacunada y ha dicho que si bien en el primer trimestre las vacunas han llegado de forma limitada, no será así a partir del segundo.
Que a partir del segundo trimestre del año, el Q2, va a haber un incremento muy importante, pero muy importante en la llegada de vacunas. Puedo anunciar ya que Pfizer en el mes de abril va a suministrar solo Pfizer 4.8 millones de vacunas, en torno a 1.200.000 dosis por semana. Esto es un indicio de lo que va a significar el incremento solo con una farmacéutica, en este caso la de BioNTech Pfizer.
Palabras de Carolina Darias en una entrevista en la cadena SER, donde sin indicar fechas ni plazo, ha anunciado también que se llevará a cabo una auditoría de la gestión de la pandemia en España, y esto no solo evaluará al Gobierno central, sino también a los ejecutivos autonómicos.
Hay un compromiso no solamente del Gobierno, sino también en el Consejo Interterritorial. Digamos que hay una metodología para hacerlo, con un grupo de trabajo que se ha hecho de manera conjunta con todas las comunidades autónomas, participada y consensuada. Yo espero que en un plazo no muy lejano podamos acometer esa evaluación de la actuación del conjunto del Sistema Nacional de Salud en un tiempo tan difícil como ha sido la pandemia, donde entramos, quiero recordar, sin cartas de navegación.
La ministra también ha valorado la actitud de la ciudadanía y la determinación de todo el gobierno con sus aciertos y errores, ha dicho, y espera que si el 2020 ha sido el año de la pandemia, este año 2021, con la vacuna, se pueda ver un horizonte de esperanza.
Hay que repasar la última hora de la pandemia. El principal foco de debate está en la Semana Santa y en la resistencia de Madrid a llegar a un acuerdo que debería alcanzarse esta semana y que debería estar marcado por el consenso de las distintas comunidades autónomas. Hay que decir que Madrid se resiste, hay que decir que Madrid no es la única, que también están ahí Canarias y Baleares, que tienen una altísima exposición, como Madrid también, al turismo, y que llegamos a la semana decisiva en la que se debería tomar un consenso o adquirir en el Consejo Interterritorial de Salud, que parece que no va a llegar, al menos después de las declaraciones que hemos escuchado en el día de hoy. El consenso hoy complicado, Noelia Bautista.
Se acerca el Consejo Interterritorial del miércoles en el que habrá de decidirse lo que será en Semana Santa. Hoy la ministra Darias sostenía que hay más consenso que ruido, pero en Madrid la postura es la misma. Hoy Isabel Díaz Ayuso asegura que cerrar no es la solución.
Ese paternalismo de es por tu bien a mí, pues evidentemente, me repugna porque es falso. Es falso, es falta de previsión política y de estudio de medios. Si los ciudadanos cumplen las normas, no hay por qué cerrar las cosas y desde luego no tienen que pagar justos por pecadores.
Postura que no entienden autonomías como la valenciana o la extremeña, que hoy han pedido medidas comunes y entre ellas esos cierres autonómicos. Chimo Puig y José María Vergeles.
Es difícil de entender, pero en cualquier caso esto es como cuando uno va en dirección prohibida por la autopista. Si todos los coches van en una dirección, pues al parecer habría que hacer por lo menos un cierto análisis de por qué esto sucede.
Desde luego, creo que el cierre perimetral se debe producir si lo que queremos es disminuir la movilidad y, por lo tanto, nosotros apoyaríamos el cierre perimetral de la comunidad autónoma.
Palabras del vicepresidente extremeño después de anunciar el cierre perimetral de la localidad pacense de Burguillos del Cerro, donde la tasa de incidencia acumulada se ha disparado por encima de los 1.500 casos por 100.000 habitantes. En Andalucía esta tasa ha subido por segundo día consecutivo y está en los 131 casos, mientras por contra en el País Vasco ha bajado hasta los 208, es la cifra más baja desde el 13 de agosto. También hay que destacar que en Cataluña, hoy que relajan medidas, se ha abandonado la barrera de las 500 camas de UCI ocupadas por pacientes con COVID.
Más cosas. Crónica de tribunales. Es un día complicado para el Partido Popular por la comparecencia del ex tesorero Luis Bárcenas en el juicio por la Caja B. Hay que decir que Bárcenas sigue lanzando acusaciones contra el PP y sus antiguos líderes. Si esto no es tirar de la manta, desde luego se le parece bastante. El foco lo tiene puesto en Mariano Rajoy y en María Dolores de Cospedal, la exministra de Defensa, la que fuera secretaria general de la formación durante años. A los dos, hoy, los ha señalado como perceptores de sobresueldos que salían de la Caja B del partido. Pero ojo, no son los únicos. La lista que ha dado Luis Bárcenas, y que tendrá que demostrar, por supuesto, y acreditar la justicia es, según parece, bastante amplia. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Bárcenas ha hecho un repaso histórico a lo que denomina contabilidad extracontable, es decir, la caja B del PP. Según el extesorero, todo comenzó con el secretario general Francisco Álvarez Cascos y se decidió mantener en el tiempo. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que ha cuestionado ciertas diferencias entre los papeles de Bárcenas publicados en la prensa y los entregados al juez, el extesorero ha apuntado que el dicho sobresueldos a los dirigentes del PP se efectuaban con donaciones de empresas para compensar sus pérdidas de salario al convertirse en ministros. Él lo apuntaba en sus papeles y el extesorero del PP fallecido, Álvaro Lapuerta, en sus tarjetas de visita. Según Bárcenas, estos fueron los supuestos beneficiarios.
La retribución neta que se abonaba a una persona como consecuencia del sueldo de diputado o de senador, sumado a la cantidad que por gasto de representación percibían del partido, era X, había que complementar con fondos de la contabilidad extracontable hasta llegar a esa cantidad. Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, José Miguel Ortibordás, y puede que me falte alguno, pero va a ser Pedro Arriola, que tiene muchas anotaciones.
Bárcenas ha anunciado que dispone de nueva documentación sobre aportaciones de empresarios para las campañas electorales nacionales del PP. Además, ha afirmado que un abogado próximo al partido, Javier Iglesias, le ofreció 500.000 euros para rehacer los papeles de la contabilidad B, manipularlos y filtrarlos para confundir a la opinión pública.
Y me plantearon que volviese a repetir esos documentos, pero variando los conceptos y las cantidades de cara a hacerlos públicos y crear, digamos, la duda en la opinión pública en cuanto a cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos y si lo que había era una manipulación por parte de alguien para perjudicar al Partido Popular.
El tribunal que juzga a Bárcenas ha rechazado el careo entre Rajoy y el extesorero durante el juicio.
Un año y dos meses después de que el Tribunal Supremo, el magistrado instructor de la causa separatista Pablo Llarena, reclamase el suplicatorio al Parlamento Europeo contra Puigdemont, Ponsatí, Toni Comín, hoy finaliza ese trámite parlamentario. Ha sido un recorrido muy, muy largo en el que se ha debatido mucho sobre la inmunidad. Lo previsible, vamos, lo que se da por hecho en los pasillos de la Eurocámara e incluso los propios separatistas, es que a partir de este martes los tres fugados dejarán de gozar de esta protección parlamentaria y el siguiente paso será la decisión que pueda tomar la justicia belga. ¿Significa esto que la justicia belga va a enviar a Puigdemont? Ni muchísimo menos. Ya saben ustedes que los designios de la justicia belga son inescrutables. Y son tan inescrutables que se ha pedido desde España, por ejemplo, a terroristas con asesinatos de sangre de la banda ETA y que no los han mandado directamente. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero está el precedente del caso del exconsejero también fugado, Jus Puig, que Llarena ha querido adelantarse esta vez a una nueva bofetada de la justicia belga. Y su maniobra tiene bastante nerviosos a los independentistas. Ya decimos que es difícil que Puigdemont venga, pero no imposible. Esmeralda Ruiz.
Los tres tienen asumido el resultado, tanto es así que el propio Puigdemont, Juan Pablo, ha dedicado todo el fin de semana a conceder entrevistas en diversos medios de comunicación europeos para intentar influir a última hora en la posición de los grupos, denunciando un proceso plagado, ha dicho él, de irregularidades. Esta tarde, a las 6:30, arranca este último tramo parlamentario del suplicatorio de los tres fugados, pero no será hasta mañana, a primera hora, cuando conozcamos el resultado de la votación de los 705 diputados de la Eurocámara. Habrá que esperar, por tanto, unas horas más, aunque hay que destacar que a esta hora el juego de mayorías en la Cámara, donde dominan populares, socialistas y liberales, todos ellos son favorables al informe de asuntos jurídicos y, por lo tanto, a retirar esta protección. La comisión jurídica la preside Ciudadanos y el diputado de su grupo en Cataluña, Nacho Martín, ha querido anticiparse a la victoria.
Aquellos gobernantes que menosprecian el Estado de Derecho, que menosprecian la democracia, que menosprecian en definitiva los valores de nuestro Estado constitucional, de España y también del conjunto de la Unión Europea, tienen necesariamente que acabar rindiendo cuentas ante la justicia. Es una buena noticia para el Estado de Derecho, es una buena noticia para la convivencia en España y es una buena noticia para la Unión Europea.
Puigdemont ya ha anunciado que de quedarse sin inmunidad llevará su caso hasta el Tribunal de la Unión Europea, el mismo al que el juez Pablo Llarena quiere usar como árbitro con esa cuestión prejudicial que cuenta con el aval de la mayoría de las partes. Lo que busca el magistrado del Supremo es dejar claros los criterios por los que aceptar o rechazar la entrega de los procesados antes de que la justicia belga se pronuncie.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. Jefa de sección, Yaisa Pereira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Yaisa, es una mañana muy intensa esta que estáis contando ahora mismo en portada.
Pues mira, cuando se cumple un año de la invasión del COVID, repasamos el escenario electoral para ver cómo ha afectado a los partidos. Según los datos del panel El Mundo Sigma 2 que hoy publicamos, PSOE y Unidas Podemos bajan, pero están lejos de sufrir un fuerte desgaste por la gestión de la pandemia. Mientras los partidos de derecha se revalorizan, la tendencia desde comienzos de año es que el partido que gana enteros es Vox. Se sitúa en una intención de voto del 17,4%. Y en el Día de la Mujer, que estamos relatando en detalle, hacemos un repaso a las guerras del feminismo y por qué se enfrentan a un punto de no retorno este 8 de marzo. El despliegue de unidad de hace 3 años que llamó la atención internacional ha dado paso a un movimiento dividido. Y como sabrán, ayer lanzamos un completo especial sobre este año de pandemia para analizarlo desde todos los ángulos y hoy ponemos el foco en la COVID persistente. Nos preguntamos cuáles son los 50 síntomas con los que conviven los pacientes de COVID hasta 6 meses. Entre ellos destacan, al margen de los ya conocidos, dolor de cabeza, fiebre, otros que no lo son tanto, como los trastornos de atención, pérdida de memoria o incluso ansiedad. Y les cuento que el tema que más interés está generando entre nuestros lectores esta mañana es la entrevista de anoche del príncipe Harry y Meghan con Oprah.
¿Cómo no?
Sí, en el que, como saben, llegaron a acusar a la familia real de racismo. La dureza con la que trataban a ella era tal que asegura que incluso pensó en suicidarse. Sus declaraciones han causado estupor entre los británicos y algunos medios hablan ya de traición.
¡Qué barbaridad! Pues lo que estaríamos diciendo en España si hubiera tenido lugar una entrevista como esa. En fin, ya no quiero ni pensarlo. Yaisa, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Son las 2:42 de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está, como siempre, allí para contarlas.
Es noticia.
Todos los lunes contamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, hoy, otra vez, la policía ha desmantelado 414 fiestas ilegales en Madrid, 38 de ellas en pisos turísticos. Andrés España.
Un fin de semana más, las fiestas ilegales no cesan en la capital y la Policía Municipal de Madrid se ha visto obligada a intervenir en un total de 414. Esto muestra un pequeño descenso en relación al pasado fin de semana, cuando se localizaron 442. En estas fiestas ilegales, de las cuales 38 se celebraban en apartamentos turísticos, había un número de personas siempre superior al permitido y no se usaba la mascarilla. En las más de 400 intervenciones, la más destacada ha sido la de un local en el distrito de Usera, que ha quedado precintado. En él se reunían 142 personas, lo que era más del triple del aforo permitido en el local. Un fin de semana que ha dejado además 452 propuestas de sanción por botellones y 1.175 multas por estar en la calle pasada la hora permitida.
Una mujer herida grave después de ser apuñalada por sus parejas en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes, así es. Esta mañana sobre las 8:15 y delante de varios testigos, José Manuel se abalanzaba sobre la víctima y le clavaba un machete en repetidas ocasiones. El brutal acuchillamiento tuvo lugar en la calle Tirant lo Blanc de Massamagrell, donde el presunto agresor propinó 6 cuchilladas en el tórax y abdomen a María Teresa, su expareja. La mujer de 50 años ha sobrevivido gracias a la intervención de un compañero de trabajo que ha golpeado con una herramienta de hierro al agresor. Otros vecinos salieron a la calle con palos de escobas para enfrentarse al individuo. La Guardia Civil ha detenido al presunto agresor por un delito de intento de homicidio y trasladó a la mujer al Hospital Clínico de Valencia con heridas muy graves. El rápido traslado al hospital ha posibilitado que la mujer ingresara con vida. Mientras, el hombre ha sido detenido y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.
El Gobierno de Galicia pide al Ejecutivo Central rectificar en la ubicación de la fábrica de baterías para vehículos eléctricos de Cataluña y permita a todas las comunidades autónomas competir en igualdad de condiciones por este proyecto. Maite Garrido.
El vicepresidente segundo y responsable de la economía en Galicia, Francisco Conde, ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez sorprendió la semana pasada al conjunto del sector de la automoción en España con una decisión inédita al comprometer un proyecto antes de la propia convocatoria de ayudas. Ha solicitado al Gobierno que rectifique su decisión y que vuelva a la senda del diálogo, añadiendo que este hecho no tiene precedentes, que además está poniendo en evidencia el propio mandato de la Comisión Europea, según el cual un proyecto de estas características con fondos europeos debe garantizar la igualdad de oportunidades. Conde ha recordado que en PSA, en Vigo, se está desarrollando el coche autónomo y el coche eléctrico, por lo que Galicia tiene una candidatura muy solvente para optar a un proyecto de estas características.
Y es que es verdad que muchos pueden ver otro caso más de privilegiar los intereses de Cataluña con respecto a los de otras autonomías. se podía haber pensado en otros lugares para poner esta fábrica. No solamente está Cataluña a la hora de recibir inversiones, recibir grandes empresas, etcétera, etcétera. Pero el gobierno tiene otras prioridades. Más cosas. Detenidas 3 personas en Murcia, encargadas de organizar y tripular pateras desde África a la costa. José Francisco Díaz Salado.
Así es, buenas tardes. Los detenidos formaban parte de una organización criminal que se dedica a captar ciudadanos en el continente africano para trasladarlos hasta España de manera irregular, haciendo uso de embarcaciones que no cumplían con ninguna de las medidas de seguridad. Los arrestados embarcaban a sus tripulantes en travesías que podían durar más de 16 horas en embarcaciones en un estado pésimo y sin ninguna medida de seguridad. Sin chalecos salvavidas, sin bengalas y sin botiquín, cruzaban desde África a Cartagena, Murcia. Estas organizaciones se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, quienes son capaces de pagar hasta 5.000 euros por un hueco en la embarcación, dinero que muchos de ellos tardan años en reunir, según han informado fuentes de la Policía Nacional en un comunicado. Con estas 3 últimas detenciones, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental suma un total de 55 arrestos de pateristas.
Y continúa la búsqueda del paciente huido en un hospital en Gran Canaria. Era un paciente que tenía tuberculosis, o tiene tuberculosis. Gonzalo Castañeda.
Saludos, buenas tardes. Los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad del Estado continúan buscando un hombre que había sido detenido para ser atendido en el Hospital Insular de Gran Canaria. Durante su estancia en el centro hospitalario el pasado viernes se fugaba. La policía solicita colaboración ciudadana y que si alguien lo ve, avise, pero que no se acerque. El hombre padece tuberculosis, por lo que preocupa la posibilidad de que pueda contagiar a otras personas, dado que se trata de una enfermedad infecciosa. Por eso las autoridades insisten en la necesidad de localizar su paradero cuanto antes. La Organización Mundial de la Salud destaca que se trata de una enfermedad con una incidencia baja en España, sin embargo, esto no quiere decir que esté erradicada. Se solicita a cualquier persona que tenga alguna pista o lo haya visto o sepa de su paradero que se ponga en contacto a través del número de emergencias 062 o 091.
Y 47, una pequeña pausa y hacemos un par de preguntas sobre Cataluña que son interesantes.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Que tenemos pendiente la confección de un gobierno en Cataluña y como se está hablando tan poco de esto, he decidido llamar a Pablo Planas para preguntarle exactamente cómo va la cosa, si es que va, porque pueden oír. Pablo Planas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿La nave va, que diría Fellini, o no va la nave?
Bueno, la nave va según Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que son los interesados en un acuerdo, y también según la CUP, pero no anuncian novedades, no avanzan acuerdos concretos, no logran cerrar un cartapacio de gobierno, ni tan solo logran repartirse los puestos en el Parlamento Autonómico. Y eso que la sesión de Constitución está prevista para el próximo viernes. En Esquerra Republicana tienden a mostrar un cierto optimismo. Dicen que nadie entendería que no llegaran a un acuerdo. En Junts per Catalunya también, pero insisten en que Esquerra Republicana se ha de plegar a una condición, que es la de calendarizar, entre comillas, un nuevo referéndum de autodeterminación, es decir, preparar un nuevo embate contra el Estado, lo que aquí llaman embate. Y en la CUP también insisten en esa tesis, ¿no? En la de que se ha de establecer una hoja de ruta con fechas claras y que marque un referéndum y que ese referéndum se incluya dentro del programa de la actual o de la legislatura que va a comenzar. Esquerra no quiere pillarse las manos con fechas, ya, en fin, vistos los antecedentes, y llegar a un acuerdo está complicado, pero, insisto, se muestran optimistas. Tampoco descartan que pudiera haber una repetición de las elecciones. Eso comienza a estar ya en el ambiente.
Y si tenemos que salir de esto, Pablo, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cuándo crees tú que estaría confeccionado el nuevo gobierno en Cataluña?
Bueno, tienen tiempo. les queda un tiempo, tienen un margen. En la sesión del próximo viernes tendrían que repartirse los puestos en la mesa del Parlamento, la presidencia y las vicepresidencias y puestos de vocales. Eso hay que conformar a la CUP. La CUP tiene un peso fundamental en las negociaciones a tres bandas. Veremos a ver qué ocurre. Mi pronóstico es que, no te voy a decir lo que te digo siempre, que puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que, yo apostaría a que al final no se van a poner de acuerdo y se repetirán las elecciones. Pero eso es una cosa en la que, por ejemplo, están de acuerdo 20 de cada 100 periodistas. ¿Vale? La opinión mayoritaria es que finalmente pesarán las hipotecas que hay que pagar, las piscinas que hay que llenar y que acabarán poniéndose de acuerdo. Y hoy además algunos medios avanzaban que están trabajando Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en un reparto en que todos tengan todas las consejerías, donde pues en una consejería que pues, si el consejero es de Esquerra, el número 2 sea de Junts per Catalunya y al revés. Veremos a ver.
En fin, Pablo, bueno, pues nada, estaremos atentos. Gracias, un abrazo fuerte, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Son y 52, vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos con la resaca del derbi enseguida, lo apretado que está la liga, pero como todos los días, hay que empezar con lo más relevante. No todos los días hay un nuevo presidente en el Fútbol Club Barcelona. Hoy es el primer día de Joan Laporta en su vuelta al Club Blaugrana. Por cierto, el Barça juega este miércoles en Champions, ¿sí, no?
Sí, sí, o esta semana hay Liga de Campeones.
O sea, que puede volver el Laporta cosechando una derrota que evidentemente no le corresponde, una eliminación, pero bueno, en todo caso, Laporta parece que no ha perdido el tiempo, ¿no? Que esto es lo...
Sí, sí, no ha perdido el tiempo Juan Pablo. Esta mañana ya se le ha visto acompañando a Ronald Koeman, visitando la primera plantilla, al filial, al equipo femenino y también al de baloncesto con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Y el miércoles, como tú mencionabas, va a estar en París en su primer encuentro como presidente de la Liga de Campeones, y es que Laporta arrasó, y esta es la principal noticia, en las elecciones, más de 30.000 votos. Así lo celebraban, como en los viejos tiempos de Laporta, con alcohol, con bebidas espirituosas, celebrando una victoria aplastante, sumando los de Víctor Font y Toni Freixa, se quedarían a unos 10.000 votos de Laporta. Los otros dos candidatos aceptaron la derrota y se fotografiaron junto a él en una imagen de unión en tiempos algo complicados para el Barcelona, con tantas dudas. En lo deportivo, parece que el primer objetivo de Laporta va a ser convencer a Leo Messi, a quien le dedicó gran parte de su primer discurso. Messi ha participado en una fiesta del barcelonismo votando. Esto demuestra algo que vengo diciendo durante toda la campaña, que Messi ama al Barcelona. Laporta se refiere a la imagen de ayer, Leo Messi junto a su hijo yendo a votar como socio. Es un hecho que votó a Laporta y este ha desvelado esta mañana que Messi ya le ha felicitado. Lo ha hecho en una entrevista en RACU, donde ha desvelado su primera gran medida para disipar la otra principal duda, la económica. Más de 1.100 millones de deuda, 730 a corto plazo. Laporta ha fichado a Ferran Reverter, que era consejero delegado de MediaMark Saturn, que va a ser el nuevo CEO del Barcelona, que por otro lado está ya a solo 3 puntos del Atlético de Madrid en la Liga. Ganó la Osasuna y el derbi terminó en empate, 1-1. El Atlético se adelantó con el tanto de Luis Suárez, el Madrid empató en el 88 con el tanto de Karim Benzema.
Había que estar un poco más, un poco de todo, más agresivo, más arriba, más, tener más presión, bueno, había que estar más vivos en el campo. Tú puedes entrar en un partido mal, pero luego tienes que cambiar. Se han llevado la primera parte y nosotros la segunda. Yo creo que es un resultado, yo creo, correcto. Estamos vivos, es lo más importante.
El Real Madrid sigue a 5 del Atlético y se agarra a la pelea en extremis. Fue de menos a más gracias a la entrada de Valverde y Vinicius. El Atlético de más a menos y acabó, como en tantas ocasiones, cuando gana, defendiendo y muy atrás. Explicaciones de Simeone.
Normal, el fútbol, obviamente, un equipo que tiene la necesidad de dar el máximo y no ha recibido ese segundo gol. que pudimos concretar. Es normal que juegue sus opciones. Muchos pensaban de que lo íbamos a ganar por 20 puntos. Estamos jugando contra equipos que son muy poderosos, ¿no? Como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, que está haciendo una gran temporada. Gran trabajo del equipo, absolutamente, hasta posiblemente 30, 35 minutos, diría, del segundo tiempo.
Tampoco ayudaron los cambios de Simeone. Cambió el sistema, quitó a Lemar y Carrasco y dio paso a Saúl y João Félix, muy lejos del nivel de los primeros. Atención a la respuesta, o más bien, la no respuesta de Simeone.
¿Tú tienes hoy la sensación que los cambios lo han empeorado?
Yo tengo un montón de sensaciones todos los días, pero bueno, me la guardo para mí.
Lo positivo sí lo dijo, lo negativo se lo guardó. Y sí, hubo polémica, una mano de Felipe en el área que impidió el gol a Casemiro. González González, desde el VAR, dijo que era penalti. Hernández Hernández fue a verlo a la televisión y opinó lo contrario. Por lo tanto, no tienen el mismo criterio para una misma acción. El madridismo está en cólera, pero justo encontró el árbitro un aliado en el que menos uno lo podía esperar, el perjudicado Casemiro.
Lo que he intentado dejar claro para él, porque si no toca en la mano, yo iba a meter el gol. Yo estaba solo detrás de Felipe. Y he intentado explicar eso a él. Pero es decisión de él y nosotros tenemos que respetar la opinión de Alejandro también. Es un buen árbitro, está intentando siempre hacer el mejor. Voy a ver el VAR, también eso es positivo, ¿no? Que al menos fue a ver el VAR, entonces hay que respetar su opinión.
Un dato, el Real Madrid es, junto al Cádiz, el equipo que menos penaltis a favor le han pitado en toda la liga. Ninguno desde el pasado mes de octubre. Y si está caliente el título, atención a la cuarta plaza. El Sevilla saca ya solo 3 puntos a la Real Sociedad, que ganó al Levante. Solo 1-0 con el tanto de Mikel Merino. Y digo solo porque la Real tuvo ocasiones para golear de sobra. Un penalti que falló Oyarzabal, 2 goles que salvan bajo palos defensas del Levante, paradones de Cárdenas, un par de postes. Y el Athletic Bilbao, con muchas rotaciones, también venció 2-1 al Granada, con un tanto de Berenguer en el descuento, que está en estado de gracia Berenguer. Y el Celta de Vigo, en el partido loco de la jornada, venció 3-4 al Huesca. Y esta noche se cierra la jornada en Primera División con el Alavés Betis a las 9. Y del extranjero hay que destacar la Premier League. La noticia es que perdió el Manchester City tras 21 partidos, 0-2 ante el Manchester United. Recorta distancias, pero vamos, está a 11 puntos de diferencia. La otra noticia es que el Liverpool cae hasta la octava plaza. Perdió en casa otra vez, sexta derrota consecutiva para el equipo de Jürgen Klopp, y además ante el Fulham, que es antepenúltimo. El Liverpool es sobrepasado, entre otras, por el Tottenham, que goleó por 4-1 con doblete de Gareth Bale, que en los últimos 6 partidos lleva 6 goles y 3 asistencias. Habla José Mourinho.
Habla
Mourinho y dice sobre Bale que tenía cicatrices psicológicas, ha roto una barrera psicológica, dice. Ha sido él y no nosotros. Nosotros solo le apoyamos, decía el técnico portugués en Italia. Gran partido el que tenemos hoy a las 9:15. El Inter de Milán recibe al Atalanta. El Inter es líder con 3 puntos de ventaja ahora mismo sobre el Milán, que venció al Hellas Verona, y 7 sobre la Juventus, que ganó al Lazio con doblete de Morata. Y Cristiano Ronaldo desde la grada, porque la Juventus tiene que remontar esta semana un 2-1 al Oporto en Liga de Campeones y quisieron reservarle. Pero para hablar de delanteros, los de la Bundesliga. El Bayern de Múnich ganó 4-2 al Borussia Dortmund, 3 marcó Lewandowski, 2 Haaland. Y terminamos con la NBA. Este fin de semana se ha disputado el All-Star. Stephen Curry se llevó el concurso de triples, fue lo mejor de este fin de semana. Domantas Sabonis, el de habilidad, y lo peor, Simons, un flojo concurso de mates. En el partido de las estrellas, muchos puntos, 150-170 para el equipo de LeBron James. Antetokounmpo fue el MVP, metió 35 puntos en 19 minutos.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.